más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 12 de junio del año 2023. Vamos a conocer la situación en la que se encuentran zonas de Camagüey y Las Tunas después de estas terribles lluvias e inundaciones. También en la que se encuentra la situación la dama de blanco Jacqueline Heredia y el activista Carlos Álvarez Rojas, su esposo. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y se reincorpora Pepe Lacayo en la sección de deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en las informaciones,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
Inundaciones en zonas de Camagüey y Las Tunas se reportan mientras residentes aseguran que es imposible en este momento tomar las medidas para evitar una alerta sanitaria. Ofrece el reporte Ivette Pacheco.
Varias zonas de la ciudad de Camagüey se inundaron debido a las fuertes lluvias de los últimos días que han afectado el centro y el oriente de la isla. Desde allí, el periodista independiente José Luis Tan nos comentó que el agua entró en muchas de las viviendas al desbordarse el río Jatibonico que atraviesa esa urbe.
Porque el río se metió en varios lugares. Estamos hablando del centro del pueblo, toda esa área de Aña, el Casino Campestre, la Avenida La Caridad, Salomé, toda esa parte ahí, Mayamá, Montechalo, La Mosca, y gran parte del centro de la ciudad, porque el río subió como nunca. Se ha cortado de casa, que han estado muy malitas, que el agua le subió y acabó con todo, y están en peligro de derrumbe.
Según el comunicador, otros factores contribuyeron al estancamiento de las aguas.
Hay que destacar que los trajantes estaban tupidos, canterillados.
Hoy amaneció con sol, asegura Tan, mientras la prensa de la provincia habla de la reparación de averías en el sistema eléctrico y la defensa civil anuncia que persistirán las lluvias en el territorio nacional. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha orientado que en los territorios afectados se pongan en práctica las medidas higiénico-sanitarias para contrarrestar complicaciones epidemiológicas como hervir el agua para el consumo y clorar, si es posible, lavar y desinfectar los alimentos y mantener la higiene personal, algo que según el periodista José Luis Tan es imposible en este momento.
Hay muchos factores que no te condicionan. Tú cuentas con eso. Varios lugares de la ciudad como no tienen agua. Las aguas están contaminadas, los pozos están contaminados. No hay gas, no hay petróleo, no hay carbón, muchos mosquitos nos fumigan, hay mucho dengue en Camagüey, aunque no se diga.
En el municipio Colombia, en Las Tunas, algunas viviendas se inundaron. Allí el río Tana se desbordó, según nos explicó Arístides, un residente de la localidad.
Hubo afectaciones, todo el río ocupó parte del pueblo, fue mucha la creciente que cogió.
El portal oficialista Cuba Debate informaba en el día de hoy que no se ha tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas y que en la capital agramontina reciben atención los pobladores de comunidades que sufrieron inundaciones y que además familias sin grandes daños retornan sus pertenencias resguardadas en lugares seguros mientras transcurren tareas de saneamiento, podas y la higienización de la localidad. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades revocaron la medida de prisión domiciliaria a la dama de blanco Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, y a su esposo, el activista Carlos Álvarez Rojas, quienes fueron detenidos el 3 de junio en La Habana, dijo a Martín Noticias Berta Soler, líder del movimiento femenino. Soler señaló que con el arresto del matrimonio, sus dos hijos menores de edad quedan al cuidado de un familiar.
El sábado temprano en la mañana, sábado 10, temprano en la mañana, Jacqueline me hace una llamada desde la prisión y me dice que fue revocada. Su marido, primeramente en horas de la mañana del viernes 9, para la prisión de Valle Grande, y a ella la revocan para la prisión Panamá, que ahí está. Esta prisión está en Mayabeque, es la prisión donde tienen a los detenidos que enfermos de VIH-Sida. Y bueno, esperando luego después a que poder tener la visita de aseo ambos en diferentes prisiones a través de sus familiares. Bueno, es bien preocupante puesto de que el matrimonio de Jacqueline Heredia, dama de blanco, y el activista Carlos Álvarez Rojas tienen dos hijos menores de edad, una de 15 años y un varón de 12 años, que están desamparados en este mismo momento, están desamparados sin mamá y sin papá, son dos menores, que en este mismo momento quien los está cuidando es un tío, el hermano de Jacqueline, son dos niños, están desamparados sin su mamá y su papá y son menores de edad.
Jacqueline Heredia y Carlos Álvarez Rojas cumplían sentencias de 3 y 5 años respectivamente sin internamiento.
La presa política Sisi Abascal Zamora está siendo amenazada en la prisión La Bellotex en Matanzas, mientras su familia es acosada por la policía política del régimen cubano. El opositor Armando Abascal, padre de la activista, así lo denunciaba en un video posteado en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia Pueblo Libre de Oitel y padre de Sisi, una presa política por los sucesos del 11. Realmente es indescriptible para alguien que no sea cubano conocer las cosas que hace la dictadura con respecto a nuestros presos. En primer lugar, las amenazas constantes que tienen dentro de la prisión, que le están diciendo siempre que nunca van a salir de ahí. Mi niña tiene 24 años, se dan el lujo de venir coroneles de La Habana a amenazarla. Eso es raro en México que no viene. Pero independientemente de eso, la amenaza que sufrimos los familiares constantemente por parte de la policía política, la seguridad del Estado, que nos amenaza que se la va a llevar lejos a otras provincias para que nosotros se nos haga más difícil llegar a ella con los alimentos y con todo. En realidad eso da una muestra de la debilidad del régimen, que después que tienen incluso los presos, y va a quedar redundancia, la bajeza que son capaces de usar con los mismos presos y con los familiares. La alimentación es pésima, la asistencia médica no le llega nunca a los presos, no tienen ni una aspirina para un dolor de muela. En realidad hace falta que esto se haga eco en el mundo, porque es imposible que el pueblo de Cuba siga viviendo en las condiciones que está.
Sisi Abascal, de 24 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel bajo cargos de atentado, desacato y desorden público por participar en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, en Matanzas.
Y mientras las autoridades de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba le negaron la visita conyugal al opositor José Daniel Ferrer el 9 de junio por tercer mes consecutivo. Así dijo la doctora Nelva Ortega, esposa del prisionero de conciencia, a través de un audio enviado a Martín Noticias.
Viernes 9 de junio del 2023 me trasladé hacia la prisión de máxima severidad Marverde, aquí en Santiago de Cuba, ya que el pasado día 7 de junio del 2023 me dijeron que supuestamente sería la visita conyugal con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, presidenta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, perteneciente al PDP y 3 veces presa político de conciencia, José Daniel Ferrer García. Allí me trasladé en el horario acordado y resulta que la visita fue nuevamente negada por tercera ocasión consecutiva, de igual manera como han hecho con las visitas familiares. De las cosas que le llevé con la esperanza de hacérselas pasar a mi esposo, solamente aceptaron el agua y un frasco con analgésicos. Este es el tercer mes que la dictadura castrocomunista canela a través de las autoridades penitenciarias a mi esposo y a nosotros. Nos han negado el derecho a las llamadas telefónicas, pero también han sido violadas las visitas familiares y matrimoniales.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba cuando intentaba sumarse al levantamiento popular de aquel día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
El partido español Vox pedirá el martes en el Parlamento Europeo la renuncia del jefe de la diplomacia Josep Borrell luego de su viaje a Cuba. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El debate sobre la situación en Cuba, previsto para este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, contendrá duras críticas a Borrell por su viaje a La Habana, avanzó el eurodiputado Germán Tersch.
Vox va a pedir la dimisión de Borrell. Una de las cosas que le echamos en cara es que ha ignorado totalmente la resolución del 16 de septiembre del 21, en la cual el Parlamento, por mayoría muy, muy considerable, le exige que se revise el acuerdo de cooperación con Cuba.
En declaraciones a Martín Noticias, el parlamentario acusó al alto representante europeo de ser un abogado de la dictadura cubana.
Ha indignado a todos prácticamente por la actitud, porque ha ignorado a los presos políticos, porque se ha dedicado a hacer de abogado de la dictadura una vez más, y creemos que es la gota que colma el vaso. Ha estado prácticamente para garantizarles que van a seguir esos pagos que se están haciendo. Nosotros creemos que es intolerable.
Durante el viaje de Josep Borrell a Cuba, no trascendió ningún tipo de encuentro con la disidencia. Mientras tanto, el funcionario sí cuestionó la permanencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y prometió un fondo de ayuda de 14 millones de euros para supuestos emprendedores. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:41, ya se encuentra con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Iniciando ya la jornada laboral semanal. Bueno, tenemos varias denuncias importantes hoy. Un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leonel Pérez Fonseca, es carretillero en La Habana. Acaba de salir de prisión, está condenado a 6 años de prisión por su activismo y está denunciando, lo liberaron 2 años antes de los 6, pero tiene que cumplir 2 años todavía libertad condicional y está siendo hostigado por el jefe del sector. También la situación de Javier Delgado Torna, de Caibarien, condenado al 11J, está en su casa en Caibarien en precarias condiciones con una licencia extrapenal por razones de salud. Sin embargo, ha sido amenazado en las últimas horas que van a regresarlo al penal para que termine de cumplir. Tendremos todos estos detalles, así como actualización de las pérdidas en la agricultura en el oriente cubano con temporales en los últimos días, cómo esto va a incrementar el déficit de alimentos en el país. Y también tenemos información actualizada en el espacio de hoy sobre Jorge Bello Domínguez, que ha sido acosado y maltratado nuevamente, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado al este, preso del 11J. Y por supuesto, vamos a estar dando seguimiento también a la situación de los boteros entrando en el tercer día de su huelga de hambre.
Así es, pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. No se lo pierda a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:43 del mediodía. Pasamos ahora a más noticias. La instalación en Venezuela de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional representa un muro de contención para el gobierno, según opinan varios expertos. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La firma de un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, tal y como se había acordado en marzo del año pasado, es considerado como positivo por expertos en materia de derechos humanos. Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y codirector de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, aclaró que la oficina no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad vinculados a la investigación del caso Venezuela 1, sino que algunas de sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos.
Está el elemento añadido de que personal de la Corte va a estar aquí en Caracas y seguramente podrá trasladarse por razones de capacitación a otros sitios del país. Nunca jamás va a ser igual que a un funcionario le cuenten lo que pasa en Venezuela a que él lo vea. Y esto es esencial para la Fiscalía, porque aunque no recaude información para la investigación, va a saber de primera mano lo que es vivir en Venezuela.
Aunque el contenido del memorando de entendimiento no se ha hecho público, Daniel se expone cuál considera será parte de la formación que se le dará a los funcionarios.
tienen que ser cursos para funcionarios vinculados a las investigaciones criminalísticas y además cursos vinculados con otros temas como por ejemplo temas de legislación, de adecuación de la legislación a el Estatuto de Roma.
La Fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentra momentáneamente suspendida tras varias acciones del gobierno venezolano que ha pedido aplazarla. Se espera que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte anuncie en los próximos meses su decisión sobre si autoriza al fiscal continuar o no con la investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos en Venezuela. El oficialismo reconoce que la crisis con la gasolina durará por lo menos 3 semanas más debido a una falla en el complejo refinador de Paraguaná. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El gobernador chavista del estado Falcón, Víctor Clark, confirmó que la crisis de la gasolina durará por lo menos 3 semanas más debido a una falla en el complejo refinador de Paraguaná. En el occidente de Venezuela, las filas para surtir combustible se han vuelto interminables, tanto en tiempo como en distancia. En Valencia, a 167 kilómetros de Caracas, Jesús Canchica esperó en fila 2 días para poder abastecerse. Jesús recuerda que hasta la semana pasada demoraba 1 hora en fila. Ahora su tiempo de espera se triplica en estaciones que venden a precio internacional de 50 centavos de dólar por litro, porque en las subsidiadas, que la venden a 2 centavos de dólar el litro, no hay combustible.
Realmente esta semana se ha acrecentado el tiempo para poder surtir aquí en Valencia, puesto que la semana pasada yo me estaba tardando aproximadamente 1 hora, cuando mucho, en surtir gasolina.
Ha tenido que ausentarse de su trabajo para poder poner gasolina a su vehículo.
Hay tanta cola cuando hay poco combustible o pocas estaciones surtiendo, es imposible echar gasolina luego a las 5 de la tarde. Puedes ingresar a una cola a esa hora, pero es lo más probable es que no logres surtir porque se va a acabar la gasolina y vas a tener que esperar al día siguiente.
La historia de Jesús se repite en diversas regiones de Venezuela. Ni siquiera Caracas escapa a la escasez y las largas filas. En algunos estados, como en Portuguesa, se han registrado accidentes. Una gandola se llevó por delante varios vehículos que estaban estacionados en la fila de la estación de servicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Guatemala avanza en el envío de mobiliario, impresión de papeletas y preparación de cajas electorales para las elecciones generales del próximo 25 de junio. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Tan solo 13 días restan para las elecciones generales en Guatemala y autoridades del Tribunal Supremo Electoral avanzan en los preparativos para que más de 9 millones de guatemaltecos acudan a emitir su voto, como indicó la presidenta del tribunal, Irma Elizabeth Palencia.
Estamos casi listos, se entregaron los últimos padrones electorales ya listos para que sean parte de las cajas electorales que se están embalando. Ya han entregado algunas papeletas, estamos esperando las últimas para que el embalaje concluya. Eso quiere decir que parte de la logística está lista. El mobiliario hemos entregado alrededor del 85%.
Más de 54 mil frascos de tinta indeleble que servirán para marcar el dedo de cada guatemalteco después de emitir su voto llegaron procedentes de México, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
Está ingresando la totalidad de frascos tipo rolón de tinta indeleble. Esta tinta cuenta con un biocida que lo que hace es de que ninguna clase de virus o bacteria sea transmitida de una persona a otra por el uso del rolón.
Por su parte, las empresas encargadas de la impresión de papeletas trabajan arduamente para tener lista la entrega total, que asciende a más de 46 millones de papeletas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la administración del presidente Joe Biden añade 43 entidades a una lista de control de exportaciones, entre ellas la empresa Frontier Services Group, por entrenar a pilotos militares chinos y otras actividades que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.
Nueva Delhi, la India y Pakistán comenzaron a evacuar hoy a miles de personas de zonas costeras y en riesgo ante el avance del peligroso ciclón Biparjoy que se espera toque tierra el próximo jueves.
Beni, más de 40 civiles murieron hoy en un ataque de la Milicia Cooperativa para el Desarrollo del Congo contra el campamento Lala, para personas desplazadas en la provincia de Ituri, en el este del país africano, informaron un funcionario local y el jefe de una organización civil.
Sao Paulo, las autoridades brasileñas arrestaron hoy a un hombre que pretendía abandonar el país para alistarse en el grupo terrorista Estado Islámico, con el que al parecer venía intercambiando mensajes, según informaron fuentes oficiales.
Puerto Príncipe, al menos 5 policías son asesinados cada mes en Haití, según un informe de la ONG Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos, que indica que 29 agentes han muerto de manera violenta en lo que va de año.
Hablemos de ciencia. Los científicos están analizando la relación entre los incendios forestales en Canadá, la emergencia en algunas ciudades estadounidenses y el calentamiento global. Los detalles con Héctor Contreras.
Luego de que varias ciudades del este de los Estados Unidos experimentaran recientemente una emergencia de mala calidad del aire que duró varios días a causa del humo producido por cientos de incendios forestales en Canadá y que contaminó los cielos de Nueva York, Chicago y Washington D.C., entre otras, obligando al cierre de escuelas, aeropuertos y al desplazamiento de miles de personas, algunos especialistas se cuestionan si ese fenómeno tuvo una directa relación con el cambio climático. Mark Cochrane, experto en incendios forestales de la Universidad de Maryland, dijo que esto podría haber sucedido sin el cambio climático, pero destacó que, por otro lado, debido al cambio climático, cada vez más a menudo se dan las condiciones para este tipo de eventos. El ingeniero ambientalista Chris Capa de la Universidad de California comparte esta opinión.
Estamos viendo que las frecuencias de incendios forestales aumentan en todo el mundo y cuando haya más incendios forestales, todos sufriremos más por el humo.
Por su parte, Brian Weiss, director gerente de Canada Wildfire, una asociación de investigación entre universidades canadienses y el gobierno, considera que lo ocurrido fue la sumatoria de muchos factores, afirmando que los incendios forestales se propagan mejor cuando hace calor, está seco y hay viento. El experto advirtió que este año no ha sido extremadamente seco en Quebec, pero dijo que ha sido extremadamente caluroso.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes, bueno, reincorporándote. Y cómo están los deportes, además cómo te están esperando aquí.
Increíble.
Te esperaron, sabes, hasta con un cartel y todo.
Pero además de eso, está agonizando la temporada del Miami Heat. Sí. Y podría terminar, ¿sí?, esta noche, porque ya Juan Pendaz me dijo que el Heat...
Ahí estamos viendo el cartel. Es.
Denver gana en 5. Bueno, vamos a ver esta noche a las 8:30, el quinto juego de la serie en Denver, Colorado. Los Nuggets tienen ventaja de 3-1, y si ganan esta noche, se coronarían campeones nacionales del baloncesto de la NBA. Si el Miami Heat logra ganar, entonces regresaríamos aquí para un sexto partido el jueves por la noche. Pero no es el único deporte donde el Miami Heat está agonizando. En el hockey sobre hielo, las Panteras de la Florida, que se colaron en la final, uh-huh, igual que el Miami Heat, número 8, eliminaron a 3 favoritos, se colaron en la final.
Sí.
Se ven abajo 3-1 contra los Golden Knights de Las Vegas. Y si pierden mañana por la noche, se acaba el hockey sobre hielo para las Panteras de la Florida. Así que tenemos dos franquicias luchando por sobrevivir en dos finales distintas, en dos deportes distintos. Ah, pero tenemos a Leo Messi. ¿Viste?
Bueno,
ah, ¿viste? Así que tenemos, sí, mucho porque
Messi adelantó y tú no estabas, pero ya dijo que venía. ¿Viste?
Él esperó que yo estuviera de baja.
No, no sé, para que tú fuiste a recibirlo. Yo creo que sí.
Así es. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Yankees perdieron la serie en casa contra los Medias Rojas de Boston 3-2, y el cubano boricua Kiki Hernández fue el que impulsó la carrera del Gane en extra innings para darle a los Medias Rojas la victoria sobre los Yankees, que lograron 3 hits en 10 entradas, los Yankees.
Con la artillería que tienen, 3 hits.
¿No? 3 hits, no, 3 hits y 2 sencillitos, uno ni siquiera salió del infield, ¿ok? Para que tú veas cómo es la cosa. Los Marlins, gracias a un cubano que se llama Jorge Soler, que anoche despedazó dos jonrones más, lleva 19, y impulsó dos carreras, lleva 38. Los Marlins vencieron a los Medias Blancas de Chicago 6-5. Hubo 5 cubanos en este partido. No solamente Jorge Soler, que fue el héroe. Por Chicago, Luis Robert Moirán, con 2 impulsadas, 2 hits y 2 ponches, pero Joan Moncada, el tercera base, no solamente se fue en blanco de 4-0 para los Medias Blancas, sino que se ponchó las 4 veces que fue a batear.
Imagínate.
Está bateando 231. ¿Okay? Yulieski Gurriel entró como bateador emergente, no hizo absolutamente nada, pero los Marlins ganaron. Los Tampa Bay Rays también ganaron ayer. Estos muchachos nadie los frena. Victoria 48 contra 20 derrotas. Aplastaron a los Texas Rangers 7-3. Hubo 3 cubanos en este partido. Yandy Díaz con 2 hits, 2 carreras anotadas y un ponche. Y Randy Arozarena con otra impulsada y otro hit. Lo más importante aquí es que el zurdo Shane McClanahan ganó su 10º partido de la temporada para el equipo de Tampa Bay. Todo el equipo de los Atléticos de Oakland tiene 14 victorias. Este caballero tiene 10, solamente él. Y no estamos ni siquiera a la mitad de la temporada.
Wow.
No, está dominando. 7 entradas, 4 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. También anoche los Angelinos, gracias a Shohei y Mike Trout, vencieron a los Marineros 9-4. Shohei Ohtani con solamente 3 hits en este partido.
Nada más.
Y Mike Trout con
eso
un doblete.
Para él es nada.
Impulsó, anotó. No, estos dos muchachos. Pero sin embargo, el equipo continúa más o menos ahí tratando de sobrevivir.
Ajá.
Los Guardianes de Cleveland blanquearon a los Astros de Houston 5-0. Y José Abreu, el bateador designado cubano, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base y está bateando solamente 220. Beaver, que fue el ganador, 7 entradas, 3 hits, un boleto y 9 ponches. Y recordarles a los amigos que mañana arranca en Rotterdam, Holanda, las semifinales de la Liga Europea de Naciones, el próximo torneo. Vamos a hablar de eso mañana porque ya me sonaron el campanazo.
Así es.
Que hasta aquí los deportes. Vamos a ver si el Miami Heat empaca y vamos esta noche contra los Nuggets. En Miami, Pepe Lacayo, Deportes,
Radio Martí.
Y ahora llega Leonardo Bonet con las noticias del mundo del entretenimiento.
Retomando la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos de todo el mundo, Transformers, El Despertar de las Bestias, encabeza los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. La película lleva al público a una aventura alrededor del mundo junto a los Autobots, al tiempo que introduce una nueva raza de Transformers, los Maximals, y en la batalla que se desarrolla en la Tierra entre los Autobots y los Decepticons. Dirigida por Vadim Perelman, el profesor de persa llega a Estados Unidos luego de haberse estrenado en Europa en enero de 2021. Se desarrolla en la Francia de 1942. Giles, el personaje principal, es arrestado por los soldados nazis junto con otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania. Allí consigue evitar la ejecución al jurar a los guardias que no es judío, sino persa. Gracias a esta artimaña, Giles consigue mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar un idioma que no conoce al principal oficial del campo. Mending the Line es protagonizada por Brian Cox, el mismo de la popular serie Succession de HBO. Un infante de marina herido en Afganistán es llevado a un hospital militar donde conoce a un veterano de Vietnam, quien le enseña a pescar con moscas como una manera de aceptar su trauma físico y emocional. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Intensas lluvias e inundaciones en el centro y oriente cubano dejan cuantiosos daños y miles de evacuados.
La crisis del transporte en La Habana se agudiza con el paro de choferes privados.
ONGs cuestionan el compromiso con las mujeres cubanas del Observatorio de Igualdad de Género creado por el gobierno.
Afirma Washington que Pekín tiene una base espía activa en Cuba desde al menos el año 2019.
Estados Unidos y Colombia acuerdan abrir centros de procesamiento para migrantes el 19 de junio.
Y Ucrania acusa a Rusia de la destrucción de una segunda represa.
Recuerde, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero usted conocerá sobre la inseguridad alimentaria. Conduce a más pobreza y acentúa desigualdades sociales entre los cubanos. Estados Unidos limita exportaciones a entidades vinculadas al entrenamiento de pilotos militares chinos. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Eso sí, mañana a las 12 del mediodía volvemos a tener la cita. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacome.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.